Boom.
Hoy es 16 de agosto y esta semana estuvimos jugando Tokyo Yutaku, la elegancia y simpleza de la arquitectura japonesa en un juego de habilidad y paciencia.
Red Cathedral, el juego de la rusa zarista antes de la revolución de los dados.
Perfume, combinando las esencias del cloro tropical rojo y muerto para un hermoso olor.
Depende, ¿muerto o qué? ¿Qué tipo de muerto?
Yo
muy,
no sé.
Muy muerto.
Es como negro y tiene mosquitas.
Pero todos tienen mosquitas. Mosquitas.
No, pues pero... Es que ese dado negro se ve como de muerto.
Todos los dados tienen mosquitas, Santi, ¿no?
Todos sus dados tienen mosquitas.
Pues los de ese juego, no. Sí.
Sí.
Santi, yo creo que estaba jugando otra cosa.
Además, hay cosas muertas que huelen rico.
Sí, como las rosas.
Sí, pues... Y hay cosas muertas que huelen muy maluco, pero entonces sí, tienes razón, pues de pronto sí huelen a puro.
Sí,
pero ese es un misterio que descubriremos más adelante. Además que me acordó de cuando uno iba a misa, cuando yo era pequeño.
¿Y cuando iba a misa?
Cuando iba a misa. Hace muchos años. Y uno salía de misa y siempre había afuera gente vendiendo crispetas, pues palomitas de maíz y diferentes cosas. Una de ellas era lo que aquí llamamos raspado, que es... hielo en escarcha, hielo, sí, ¿cierto?
Como... hielo afeitado.
Hielo
afeitado.
Sí. Y eso suena horrible. Pero sí, como raspadura de hielo. Y le echaban algún saborizante que tenía un color. Y el saborizante era como puro azúcar ahí, como sí, una melaza con colores. Y entonces el sabor era como sabor a rojo, sabor a verde y sabor a azul.
A mí nunca me tocó azul, a mí me tocaba siempre, era, pues veía rojo, verde y naranja, nunca había el azul en la calle.
De pronto el azul, me lo estoy imaginando, sí, porque el azul se inventó hace poquito, ¿cierto?
Pero en Cali hay algo que se llama el cholado, que es basado en eso y sí es muy rico, porque ese sí trae fruta picada, por mi casa hay una tienda de eso, Mari y yo vamos siempre.
Ah, sí, es muy, muy rico. Y es hecho con lulo, ¿cierto?
Sí, le echan...
¿O es la lulada?
La lulada es como una limonada con lulo, pero el...
¿La lulada cómo va a ser con lulos?
Lo es. Aunque no creas, aunque su nombre no lo indique. Pero el cholado, eso es un raspado, pero además de esos saborizantes y el hielo, le echan también unas frutas picadas, le echan milo en polvo así.
Weird.
Es rico, es muy rico.
Pero sí, pues me puedo imaginar.
Guanabana. Sí,
bienvenidos a este nuevo podcast de...
De sabores.
De comidas.
Sabores de Colombia.
Comidas de la calle en Colombia, o en Medellín más específicamente.
Bueno, y yo soy Alejandro.
Sí.
Yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y yo soy Santiago.
El mismo, Santiago de siempre.
estoy muy contento de volver.
Sí, estuve Andy ya ausente, está con nosotros.
Estuve ausente unas semanas, no me fui para... Pues no me salí de la mesa, simplemente me tomé un descanso.
Ah, y yo que anuncié eso la vez pasada.
La gente que vio...
No, yo vi el episodio y estoy seguro que no lo anuncié.
La gente que vio la foto dijeron que les parecía muy raro el nuevo look de Andrés, ese no era Andrés.
Pero es normal, pues yo suelo cambiar de look cada tanto.
Pero ese no era. Y sí, sí, te extrañamos mucho por acá, Andy.
Me gustó mucho el episodio que hicieron.
Gracias.
A diferencia de lo que dijeron al final, pues que Andrés, muérete de envidia por no estar... No me muero de envidia, pero sí me hubiera gustado porque tengo un par de cosas que decir al respecto. Porque fue como sobre la ludificación,
sí,
y los uh-huh, juegos en el entorno educativo.
Pero bueno, hubo mucho que no tocamos, ¿no te parece? Me pareció muy buen juego, muy buen episodio inicial para hablar de ese tema, pero siento que muchas de las cosas que nosotros mismos hemos estado hablando en el podcast nos hicieron falta ahí y me parece que vale la pena volverlo a visitar con otras cosas nuevas más adelante.
Sí, fue bueno como, pues claro, es que muy pocas veces creo que vamos a profundizar mucho en un tema, porque tendríamos que hacer como una serie entera sobre eso, pero... sí, estuvo muy bien, ¿no? Muy bien abordado el tema, me gustó mucho. Además que pues yo he estudiado, durante mi maestría, yo estudié la gamificación o ludificación también se le llama, pero no en entornos educativos, yo estudié la ludificación como forma de marketing y es un poco distinto, pero igual muy chévere, pues es no conocía mucho de los proyectos que obviamente que ustedes hablaron y que contaron. Claro que Alejo siempre nos logra dejar por lo menos a Santi y a mí, con dudas de qué será ese maldito proyecto. Algún día sabremos cuál es el proyecto tan...
No, ya contó. Todo,
ya conté.
No, había otra parte dentro.
Había otro proyecto.
Había otro que dijo que queda para después, que todavía no nos podían contar. No me acuerdo cuál era, pero...
Ah, pero eso seguro es porque Rafa está trabajando con el gobierno, con el Departamento de Educación danés, algo así, en un proyecto. Es por eso.
Ya nos van a buscar para matarnos.
No, están tocando la puerta. Llegaron, los daneses. Es que se
redice, Águila 1, Águila 1, aborta.
Pero bueno, volviendo a lo que nos convoca. Esta semana pues hemos podido jugar un poquitico y cosas bien interesantes, pero entonces comencemos por el de Alejo, ¿no?
Así, acá estoy trayendo un juego que lo tengo hace un tiempo, pero no había tenido la oportunidad de jugarlo con Santi. Uh-huh. Santi lo jugó conmigo, jugamos Santi, Jesús, Mariana y yo.
Uh-huh. Entonces, observados por Jesús, nuestro Señor.
Sí, obviamente. Siempre presente. Jesús siempre está con nosotros, entonces él jugó.
Él y sus raspados.
Es muy charro explicarle a gente, sobre todo de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos o de Canadá, explicarles que el nombre Jesús, pues es. Es un nombre más sí, en Latinoamérica que se puede usar.
Pero también es muy chistoso también porque tiene el cliché que siempre en las series gringas hay como un mexicano que se llama Jesús.
O Luis.
Jesús.
Ajá, Jesús. Sí. Ajá. Uh-huh. Bueno, pero jugamos un juego que se llama Tokyo Yutaku. Uh-huh. Un juego muy, muy, muy interesante. Yo les digo como unos datos sobre él. Espérate aquí que esto no me está funcionando. Ya. El juego Tokyo Yutaku salió en el año 2018, ¿cierto? Es un juego para 1 a 8 jugadores. O sea, bastante interesante que pueda jugar tantos juegos, tantas personas con una caja tan pequeña. La caja del juego es pequeña, es más o menos... es como el tamaño de un celular, pues en tamaño más o menos la caja, hondita, y tiene un montón de piezas de madera y unos blueprints, ¿cómo se llama eso?
Planos.
Unos planos.
Unos planos.
Listo. El juego es diseñado por Jordan Draper, y Jordan Draper en su editora, que se llama Jordan Draper Games, tiene un montón de juegos.
Y la publicadora se llama Jordan Draper Publishers.
Publisher, ajá, okay. Exacto. Y
él se refiere a sí mismo en tercera persona.
Próximamente Jordan Draper Juices, es una nueva...
Y venden desodorantes.
Sí. El todo es que él tiene, si vas a la página, que por cierto es como jordandraper.com, algo así. No estoy mintiendo, acá la tengo y literal es jordandraper.com. Tienen un montón de juegos, todos muy parecidos a Tokyo Yutaku en el tamaño de la caja, en el diseño y todo. Y todos tienen como esta dinámica japonesa en diferentes aspectos de lo que es Japón, Tokio. Pero juegos muy minimalistas, con pocos componentes y muy basados como en la experiencia. El juego de Tokyo Yutaku es un juego en el cual cada uno de los jugadores toma el rol de un arquitecto. De un yutaku, ¿no? De un arquitecto japonés emergente. Entonces ahí está el famoso, ¿cómo es que es? Yotu Iko y Ito Yoshi, y todos están ahí. Estos no son los nombres, pero es muy parecido a los nombres que hay ahí.
Okay.
El todo es que hay esos arquitectos, y lo que tienes que hacer en el juego es escoger un plano, y en ese plano construir una edificación con unos componentes que el juego te da. O sea, hay un montón de piezas de maderas y hay unas reglas de cómo se deben construir. Por lo regular, los planos te dan un espacio demarcado del cual no te puedes salir al construir, y te dice cuántas piezas de madera debes utilizar y cuántos pisos debe tener tu edificio. Entonces te va a salir como número 3 y el número 6 en números romanos, en numerales romanos. Entonces el 3 es cuántos pisos y el 6 es cuántas piezas debes usar. Y uno, al construir, debe utilizar las piezas, tomarlas del centro donde están todas arrumadas, una por una. No puedes tomar dos piezas a la vez, no puedes poner una a un lado mientras coges otras. Una la pones, y si la tienes que devolver, pues la devuelves una a la vez. O sea, es como usando una sola mano al construir. Y si lo logras, llamas al tiempo y todos deben parar. Se hace una inspección del jugador que llamó tiempo. Se mira si sí construyó de acuerdo con las reglas y si tiene los requerimientos. Si es así, pues entonces el jugador se lleva los planos, eso tiene una cantidad de yens que te pagan por haber hecho ese edificio, y el juego vuelve a continuar, ya puedes cambiar a otro. El primer jugador que complete 5 edificios es el ganador.
Pues termina el juego.
Termina el juego, pero los edificios, como todos dan diferente cantidad de puntos, el precio del edificio es diferente, puede que otra persona con solo 4 pues gane, porque haya haya acumulado más puntos. Es juego de destreza, de, sí, definitivamente.
Importante ahí es que no es por turnos.
Ajá.
Es en tiempo real.
Tiempo real, todos van jugando al mismo tiempo, todos van jalando al mismo tiempo las piezas. El juego es muy sencillo, cabe en una caja muy pequeña. Y una de las cosas que más me gusta es que mira que el número de jugadores de 1 a 8, ¿cierto? Y no, no se hace muy distinto el juego cuando estás jugando con 3 personas versus a jugar con 6, 7 personas. En cuanto al tiempo que se toma y todo, obviamente va a ser un poco más difícil porque hay más manos jalando ahí de las piezas y hay más posibilidad de que alguien termine de construir antes. Pero es muy divertido porque es una caja muy pequeña que puede divertir a un grupo de gente grande.
Dato curioso, aquí estaba buscando, las yutakus, no sé, son casas de vanguardia japonesas que se adaptan a cualquier espacio. Entonces es como...
Entonces hay una guerra de casas, son las que van a la... Vanguardia, no a la retaguardia.
Ni por los flancos.
Eso.
Son las que vos mandás ahí. Ajá. Pero aparte de eso, son casas que están diseñadas para construirse en espacios muy pequeños. Porque como en Japón, pues según este artículo que estoy leyendo, pues no sé, pero tienen un problema de limitación del espacio pues muy grande, ¿cierto? Es una isla bastante poblada y con el espacio muy reducido, entonces tienen que adaptarse a eso y son casas... Ya entiendo, o sea, porque yo he jugado, ese juego lo hemos jugado varias veces antes, no lo jugué esta vez yo con vos, pero me acuerdo y quedan unas cosas muy raras y la verdad sí es muy similar a lo
tiene
que...
Tiene sentido.
Tiene mucho sentido, sí.
Claro, porque al escoger los planos estás cogiendo el área en la que puedes construir, entonces eso va a determinar qué tipo de fichas necesitas, cómo las vas a acomodar y entre más rara esa área sea, más puntos te va a dar construir la casa.
Ajá.
Y digamos que las fichas, para que se imaginen, no son, ¿cómo es que se llama esto?
Tetrominos.
Sino no. Que son más raras aún. Pues, o sea, tienen como diagonales.
Son más como un tangram.
Sí. Sí.
Pero más, o sea, son un tangram más extremo todavía.
Sí, un tangram en crack.
Exacto.
Crackgram.
Crackgram, exacto. Son muy bonitas, las piezas, diferentes tamaños, son en madera.
Son muy bonitas las casas, pues, o sea, cuando uno las arma y queda como esa formita y esa cosita, es como, oh.
Como que se podría poner incluso una al lado de la otra y hacer una maquetica toda, sí, como, sí. Este es el, en el año 2000, las personas vivirán en estas casas.
Es un juego muy bonito, con pocos componentes, en una caja pequeña, pues tiene como todas las características de esos juegos chéveres para meter a la maleta y llevarlo a un lugar. Y que puede entretener a bastantes personas. Eso es como de lo que más me gusta del juego. Yo ese juego siempre que lo he jugado, pues no he tenido nada más que cosas positivas que decir. Es muy divertido.
Sí, puede ser. Yo me acuerdo cuando lo jugué, pues puede ser bastante difícil, ¿cierto? Uh-huh. Porque es como... O sea, tiene un elemento de destreza también ahí. Como cuando uno jugaba Galaxy Trucker, ¿cierto?
Sí.
Por más que me digan que Galaxy Trucker no es un juego de destreza, pues sí hay cierta
destreza.
Andy, no
es un juego de destreza.
Sí, ¿por qué te parece que es de destreza, Andy?
Porque tenés que tener... requerís una cierta motricidad a la hora de ir por fichas y ser como, pues como estás en tiempo real y todo el mundo acudiendo al mismo pool de fichas sin turnos, de manera como asincrónica.
A la destreza de jalar rápido antes que
de ir rápido, exacto, de apuntar con tu ojo y ver la cosa e ir por ella y no solo eso, sino verla allá en el pool central, sí. E imaginártela aquí, eso es una destreza también, pues esa, ¿cómo sí, es que claro. Llama esa?
Es como habilidad de
pensamiento espacial, sí, exacto. Entonces como que
en Tokyo Yotaku está eso más lo de montarla en tocando una con la otra, o sea, se le agrega eso.
Y que no
también.
Puede tener agujeros, espacios, debajo, sí,
como voladizos.
Sí. Uh-huh.
No puede tener balcones, qué pesar.
Pues balcones internos no puede tener, sí externos.
Externos sí puede tener.
Sí, claro, uh-huh. Pero no internos. Sí, mira que por ejemplo cuando una fecha está encima, no la puedes descubrir y que abajo haya un huequito, como un patiecito o algo así, eso no se puede.
Pero sí
no
puede estar volando un pedazo de la
No puede haber overlap, pero es que un balcón no tiene que ser un overlap.
Ah, bueno, como hay el terracitas. Segundo piso más pequeño. Sí,
ah, terrazas, sí. Terrazas no sí balcones. Hay, no balcones. Okay. Tienes razón, sí, sí.
Por
sí.
Favor, seamos claros con los términos.
Perdón, qué pésimo lo siento, somos. Me voy.
ya no te aceptan en la sociedad de yutakus.
Maldita sea.
Digamos, de pronto a mí no sé qué tan fácil sea conseguir el juego. La verdad, dudo que... Bueno,
yo
no,
la verdad
no sé el stack del viejo JD que tan bien esté. Que puede ser
que esa sea
contra.
Una dificultad.
Sí.
Voy a buscar en este momento. El juego se consigue en Amazon, pero cuesta $30.
Pero sí está disponible.
Está disponible en este momento, queda uno en stock.
Ah, bueno, queda uno. Afánense.
Rápido. Pero sí, Jordan Draper Games incluso sale acá la marca. Creo que hay varios juegos de él. Sí, acá hay varios. Colorful, sí. Cactus, Tokyo Game Show. Sí, acá están. Y tienen un costo más o menos entre $20 y $30 todos. Entonces, sí es... Sí está, pues así sería como
bueno,
la manera
de eso conseguir. Puede ser algo en contra un poquito, que si es un poquito caro.
Un poquito caro, ajá.
Especialmente con el hecho de que el peso ya no vale nada. Uh-huh. El peso colombiano.
Sí.
Otra cosa, ah, el juego no tiene ninguna dependencia del idioma, lo cual es bueno, solo sí. Para leer las reglas.
Lo único que no me gusta es que es un juego, o sea, no depende del idioma, pero depende 100% de los componentes.
Ajá.
Entonces es un juego que si se te pierde un componente, o sea, reemplazarlo va a ser prácticamente imposible. Ah, como sí.
Pero también, o sea, si se te pierde uno, no creo que sea muy grave. Pues, o sea, son un montón de fichas.
Sí, son muchas, la verdad, son muchas. Puede que eso alivie pues como esa cosa, pero si tiene una... O sea, a diferencia de un juego euro que es como, ay, se me perdió un cubito rojo, entonces pues voy y lo compro o lo hago o digo, esta fresa es un cubito rojo, ¿cierto? Uh-huh.
Todo el tiempo lo hago.
Exacto, yo a cada rato. No, en este juego no se puede, porque pues si se te perdió la ficha cuadrada, bonita, con la que siempre se podía, la fresa.
La fresa baila. No va a funcionar. ¿Se imaginan uno jugar ese juego con fresas? Mm. Dificilísimo.
Sí, fuera de eso, pues de la limitada disponibilidad, de pronto el precio del juego, no le encuentro como algo más que yo diría que no me guste.
Yo diría pues que en esa categoría de juegos hay de pronto mejores juegos.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, Junkart. Que es de destreza, de armar cosas. Como ese, que es, también es muy asequible para gente que no juega normalmente juegos.
Uh-huh. Sí, y en Junkart hay más mejor. Como interacción entre los jugadores, ¿no?
Hay varios modos de juego.
Porque, exacto, depende del modo de juego que estés jugando en Junkart, pero a la vez se hace. O sea, Junkart se me hace más colorido y más atractivo, ¿cierto? Como que son unas fichas de plástico.
Si uno se las quiere comer.
Uno quiere jugar con ellas.
¿Y cuántos jugadores pueden jugar Junkart?
Creo que hasta 6.
Yo me acuerdo que Tokyo Jutaku siempre me ha generado demasiado estrés. Pero es un estrés no maluco, o sea, es un estrés...
Andy a veces se despierta en la noche gritando...
¡Ah! ¡Tokyo Jutaku!
Sí, eso le pasa.
sí, es un estrés pues manejable, aunque se va volviendo a ratos un poquito... inmanejable, sobre todo cuando uno va viendo que uno va perdiendo y uno es como, bueno, me tengo que poner las pilas y no me acuerdo si tiene un buen catch-up mecanismo. Pues
no,
como pa...
no tiene ninguno. Empezando porque, además, que puede ser algo que no me gusta tanto, cada vez que alguien termina un edificio, todos tienen que resetear sus edificios, o sea, tienen que volver a empezar.
Sí.
Entonces es como, creo, o sea, yo lo veo como muy estratégico en el sentido de, si hay una persona que es muy buena eligiendo qué plano va a hacer, y qué fichas va a coger para ese plano, va a ganar. Pues, o sea, la gente que no es buena en eso, no tiene nada que hacer ahí.
Sí.
Eso pasa cuando esas son las habilidades del juego. El que más sabe no, sea sí, o en sea, esas
el juego
cosas.
Está diseñado para eso, pero pues... o sea, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de uno decir si quiero comprar este juego o no, ¿cierto?
Si te gusta la arquitectura minimalista japonesa, la madera... y los juegos en cajas pequeñas para hasta 8 jugadores, este es el tuyo.
Y el color negro contrastado con el blanco.
Ah, sí, obvio.
Sí, como no te gustan los colores.
Sí, no, es madera, blanco, negro.
Y ya. También estaba mirando, pues, si uno busca Jutaku, si uno googlea Jutaku, salen las casas y pues no es que sean... O sea, son casas como de madera, ¿cierto? Como una arquitectura de unas formas muy extrañas, pero ningún color ni ningún material muy extraño, ¿cierto? Entonces... como que
ahí está.
O sea, está muy bien representado,
sí,
la verdad.
Sí, es tal cual lo
super.
Que...
Entonces...
Y eso es...
Eso es todo lo que voy a
decir. Eso es todo lo que voy a decir al respecto de Tokyo Jutaku.
Me parece muy bueno.
Muy bien, ese fue Tokyo Jutaku. Démosle un aplauso. Al fin logramos usar ese sonido.
Por fin.
Años esperando el momento.
Sí. Bueno, pasando, si quieren, entonces ya seguimos con Red Cathedral.
Sí.
Red Cathedral es un juego relativamente nuevo, salió en el año 2020, Red Cathedral o su traducción La Catedral Roja, que hace alusión a la catedral, ¿cuál es la de San Basilio?
San Basilio, la de la Plaza Roja.
La de la Plaza Roja en Moscú, más conocida para algunos de nosotros como la catedral de las creo que le llaman las cebollas O para mí, el helado, la catedral del helado.
Y por algunos de nosotros, Andy quiere decir para Andy.
Para Andy.
No, la cebolla. Eso
nunca
sí
le
he llamado
la cebolla.
Sí, sí tiene, sí. Es como el nombre, otro nombre que
la
se
cebolla
le da,
rusa.
La cebolla rusa. Eso suena raro, pero bueno.
Eso suena súper raro.
Bueno, The Red Cathedral es un juego del año 2020. Está publicado por Devir, originalmente publicado por Devir, muy chévere. Y está diseñado por, ya les voy a decir, es que tienen unos, por Israel Sendrero y Sheila Santos. Son dos diseñadores que han hecho varias cosas juntos, varios juegos que en la verdad no los conocía, pues ya tienen varios en pareja. Ellos parece que son un, no sé si son pareja, pero son un dúo de diseñadores.
Dinámico.
Y entre lo que tienen es como tienen una expansión de fan, pues un fan expansion de Lorenzo y el Magnífico. Ellos sacaron el modo solitario de ese juego. Y tienen pues otras por ahí que la verdad no conozco. Este como que es un debut, por lo menos como en el, supongo que en el mainstream, y lo han hecho, a mí me parece que muy bien. Es un juego que ha dado de qué hablar pues desde que salió, ¿cierto? Es un juego, estuvo nominado en el año 2020 para el premio del Golden Geek, nominado al mejor juego de complejidad media. Ya hemos hablado de este...
Basado en Rusia.
ya
con
hemos
el
hablado
color rojo
de,
como sí, prominente.
Que usa el comer... Sí, no. Es pues porque es... A ver, el juego, ¿de qué trata Red Cathedral? Es un juego... Primero, es un arte muy bonito, ¿cierto? Y la idea es que en la Rusia zarista, el zar quiere terminar ya esa catedral, quiere verla terminada. Entonces llama a varios arquitectos, que seríamos cada uno de los jugadores, y la idea es ir construyendo de a poquitos la catedral. Empieza con unas... O sea, la catedral tiene unas cartas como también de blueprints, uh-huh. Que se ponen y tiene varias... Como varias columnas... Las cartas de blueprints se organizan, que tiene varias columnas. Cada columna representa una torre de la catedral, y uno tiene que irlas construyendo, pues, o por lo menos empezando a construirlas de abajo hacia arriba. Entonces la idea, este es un juego pues euro 100%, ¿cierto? En el que los jugadores, nosotros como arquitectos, vamos a decir, yo me comprometo a construir esta parte. Y a diferencia, esto sí tiene, pues para mí, creo que es lo innovador de este juego en cuanto a euro, que no es que yo hago y construyo, sino que yo digo que voy a construir, yo prometo que voy a construir. Y si lo construyo bien, y si no, pues hay tabla, ¿cierto? Hay penalización por no hacerlo.
Muy ruso de su parte.
O, no por no hacerlo, sino por no hacerlo en el momento apropiado. Pues si alguien termina de construir la sección de arriba antes que tú, entonces tú pierdes puntos.
Pero importante, nada se cae.
Ah, sí, no. Están sostenidos en las ganas de vivir. y son, pues claro, es que el zar da unas ganas. Pero... A ver, el juego entonces se trata, hay una rondela central en la cual, pues hay una rondela central con cinco dados de cinco colores diferentes. Y la idea es que de esa rondela uno va a bajar recursos de la rondela a su tablero personal, y eventualmente de su tablero personal mandar recursos a las diferentes torres a donde uno ha dicho que uno va a construir para pues, efectivamente construirla, ¿cierto? Ajá. Uh-huh. En la rondela central, o sea, a mí este juego me dio Stefan Feld vibes todo el tiempo. Como que este juego pudo haber sido un Stefan Feld fácilmente. Porque sobre todo esta mecánica de bajar cosas para después ponerlas en el coso, muy similar a los castillos de Borgoña, ¿cierto? Como uh-huh. que uno baja del tablero principal a su tablero y luego lo pasa al mapa. Entonces así es más o menos lo que sucede acá. Pero la rondela tiene unas características especiales, y es que para yo tomar una acción en la rondela, pues cojo un dado, y si el dado muestra 3, lo muevo 3 espacios, hago lo que diga que el ese espacio que me da, y luego lo tiro y lo dejo ahí para que otra persona lo juegue. Pero es circular, entonces va dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces es como un roll and move, pero interesante. Pues es como, no es, o sea, roll and move, pero la parte, lo que sea que pueda ser interesante del roll and move. Y para mí lo más interesante de todo es que este juego durante todo el juego estás jugando con dos puntos de victoria, pues, o dos tipos de puntos distintos. Están los puntos de prestigio y puntos de ¿qué? De puntos. Fama. Pues puntos de fama.
Reconocimiento.
Reconocimiento y prestigio. Y al principio, o sea, al final va a ganar el que tenga más prestigio. Uh-huh. Pero al principio, o sea, uno va ganando. Entonces, por decir algo, cuando llegas a 5 puntos de victoria, pasas la marca de un prestigio. Cuando llegas a 10 puntos de victoria, pasas la marca de 2 prestigios y así. Entonces, si te dicen, perdé un punto de victoria, bueno, es un poquito. Pero si te dicen, perdé un punto de prestigio, en el track vas a perder más.
Porque es el mismo marcador.
Es el mismo marcador el que va subiendo por el track. Pero al final, o sea, a medida que va subiendo el track, se va chiquitando y se van igualando los puntos de prestigio. Entonces, al principio los puntos de victoria son súper despreciables, por así decirlo, y son mucho más valiosos los puntos de prestigio. Y a medida que va pasando el juego, se van igualando un poquito. Y al final, pues, gana el que tenga más puntos de prestigio. Con unas puntuaciones finales, pues, las típicas de... Si uno tiene recursos al final, entonces uno los
sí, por cada,
los cambia por puntos.
Son puntos.
Y aparte, pues, las torres. En las torres que hayas construido, cada una de las torres va a dar puntos. Entonces, el que haya construido más sección de la torre gana puntos. Y uno puede no solo construir, sino que uno puede decorar. Bueno, y un montón de cosas.
A mí, digamos, otra cosa que me parece interesante es en el rondel central, donde uno mueve los dados para tomar las acciones, pues los dados son de colores y uno en su tablerito va ganando como habilidades en esos dados de colores. Entonces es como, si usaste, de pronto yo ya gané en el dado verde, entonces si yo uso el dado verde me da tal cosa. Entonces me empieza a dar como unos incentivos para yo usar unos dados específicos.
Sí, hay un poquito como de engine building ahí, ¿o qué?
Pues no lo diría, no pues como tanto eso, me parece más como que como que le da interés a que de pronto no uses el dado que es mejor para la acción que querías, sino que usas otro dado porque ese dado te da un bono para usarlo.
Sí, claro.
Y tiene otro tema ahí, que es que al principio estamos jugando y decíamos como, uy, súper difícil esto, porque para que esos dados me dé exacto el movimiento, para yo quedar donde yo quiero, pero es que uno puede pagar dinero dentro del juego, el dinero del juego, para mover un poquito más los dados.
Sí.
Si son solo algunos dados específicos. Entonces, otra vez, te dice como, ah, bueno, el dado de tu color de jugador o el dado blanco es el que puedes mover un poquito más pagando.
Sí, exacto.
Y cosas así. Eso me pareció interesante.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tanto dura el juego? ¿Cuántos
es
jugadores?
Es muy cortico. Pues, o sea, cuando lo jugamos la primera
cinco
vez...
Horitas.
Sí, como cinco.
Suave.
Súper suave. No, mentiras. Duró por ahí que hora y media con la explicación, pues con la leída de cosas, incluso
pues con
menos.
La leída creo que por ahí 2 horas, pero pues había que aprender a jugar.
Yo creo que en una hora máximo ese juego sale, es que es bastante corto. ¿Qué me pareció muy bueno del juego? Es la verdad, a ver, una cosa que me pareció maluca y es entender toda esta parte de cómo todas las mecánicas se mezclan entre sí, es un poco complejo. Entonces es un juego difícil de... Un poquito difícil de sacar a la mesa, ¿cierto? Ya entiendo, o sea, yo entiendo por qué Board Game Geek lo nominó a premio de mediana complejidad, ¿cierto? No es un juego muy complejo, no es un Vital Lacerda, pero definitivamente no es un... O sea, es
light.
Tiene unos conceptos ahí difíciles de entender. Pero una vez uno ya pasa a eso, jugar el juego es muy sencillo, porque simplemente o sea, tomar la decisión de cuál dado voy a usar. Y ya de ahí, eso sale, se bifurca en varias consecuencias.
¿Cuántos jugadores lo pueden jugar?
Hasta 4. De 2 a 4 jugadores. De 1 a 4 jugadores. Pero, de 1 a 4 jugadores. Entonces, como les decía, es muy fácil de jugar. Pero aún así, me parece que tiene buen nivel de estrategia. Pero también complementa con buen nivel de aleatoriedad a veces con esas tiradas de dados. Y el juego es muy bonito, pues tiene un arte que es muy evocativo. A mí me gusta mucho todo el arte ruso y en especial esa parte del Kremlin y de la Plaza Roja. Eso tiene una estética muy, muy fuerte. Pero también, a la vez, hace que el juego sea muy bonito, pero no, eso no ayuda en nada. Porque el arte, aunque es muy bonito, ni siquiera comunica nada del juego, ¿cierto? Como que el dado rojo no comunica nada de qué puede ser el rojo, ¿cierto? El dado verde, o sea, son simplemente colores. Sí. En la mitad de la ronda está dividida en 4 partes. que son como las cuatro estaciones, pero, es pero eso, no, eso no tiene sí, nada. Es o sea, eso pudo haber sido dividido en tres y hubiera sido lo mismo.
O no dividirlo
cinco,
y...
O no, bueno, sí, sí se divide porque cada uno, al principio del juego se ponen unas cartas en cada estación que hace que si el dado termina en, un, en cierta estación del año, pues aparte de eso te da otro beneficio diferente. Pero eso no tiene nada que ver con las estaciones y no las estaciones... Pues, o sea, son lechugas hidropónicas. Es, vamos a construir una catedral de lechugas hidropónicas o a construir lo que vos quieras que le puedas, que lo puedas proponer como uh-huh. en construirlo en modo de torres.
Y digamos que, a diferencia de un worker placement que a veces tiene sentido, pues como que uno tiene trabajadores y sí. los está enviando a hacer cosas o los ayudantes o lo que sea. En este caso es como temáticamente ese tema como del rondel y mover esos dados. Es como, sí, así no funciona la construcción de catedrales porque obviamente sabemos cómo funciona.
Ajá. Sí, porque yo he construido varias catedrales y pues no es así. Pero es bonito, o sea, es lindo y es lindo ver cómo la catedral se va construyendo. Eso me parece chévere, uno ir viendo cómo la catedral se va construyendo, uh-huh. parecido a los pilares de la tierra, como la catedral del medio del tablero se va construyendo, que eso no tiene nada que ver con... Con, o sea, en el juego en realidad no tiene nada, no tiene, o sea, más que un contador de rondas, pero es chévere irlo viendo ahí como, como que va contando también su propia historia, esa cosa, ¿cierto? Uh-huh.
Estoy viendo la, que tiene unos, un montón de meeples todos raros, formas todas extrañas.
No, el meeple, pues, ¿cuáles tiene? El ¿tiene... meeple, el de los, el del el marcador de puntos es un águila bicéfala de cada uno. Uh-huh. ¿Qué más?
La banderita que en mi mente son banderas. Rayos.
Ah, unas banderas con las que uno dice, yo me comprometo a construir esta parte. Sí, bueno, sí. Tiene, o sea, sí si es verdad, no tiene los meeples tradicionales, tiene unas formas y tiene, diferentes.
O sea, los piedras, recursos
unas
son
unas piedras preciosas, ¿no?
Como ah, unas sí, esmeraldas. Tiene unas, sí, como gemas verdes y gemas azules y son muy bonitas. Sí, o sea, el juego, la verdad, en producción está muy chévere. En
producción es súper bien.
Lo que más me gustó es el tamaño. O sea, lo vuelvo, lo mismo que vos dijiste, es un juego en una caja pequeña. Este juego, pues es que es muy pequeño la caja para tanto juego que viene adentro. Y tiene, se randomiza mucho en el setup, entonces creo que es un juego que permite mucha rejugabilidad. Qué no bien. Vas a, no hay, no hay, no te puedes aprender una estrategia porque va a haber en el setup desde que uno... si idea el juego, pues pone el juego la primera vez, va a ser diferente. Entonces, eso muy chévere. Y es tan pequeño que se lo puede llevar, o sea, se puede llevar uno ese con otro juego light en la mochila, sencillo, no te ocupa mucho, te cabe más cosas y ahí tenés mucho juego para una tarde. O sea, con ese y otro ya tenés juego, entretenimiento para una tarde. Entonces,
qué bien.
Sí, para mí este, o sea... Noto como cierta tendencia hacia reducir el tamaño de los juegos, el tamaño físico pues de la caja del juego, lo cual me parece excelente. Pues o sea, me sí. parece
es
que
es que tiene todo el sentido pues también como logístico.
Sí,
o sea,
claro.
Uno, ¿cuántos juegos caen en un contenedor?
Sí, total.
O sea, ¿cuántos más si la caja es chiquita?
Y para nosotros, pues hubo un momento en que Hace por ahí unos 7, 8 años yo me dejaba deslumbrar por el tamaño de la caja, ¿cierto? Como que sí. sacaba Fantasy uh-huh. Flight, un Horus Heresy y así en esa caja gigante. Y uno era como, wow, pues como un niño chiquito, ¿cierto? Como que sí. si el juguete viene en una caja gigante, uno se emociona mucho más. Pero eso rápidamente ha pasado a un segundo plano para mí y me gustan más juegos que yo pueda empacar y yo diga, hey, qué bien que no me sí. encarté y no... Pues sobre todo si me voy a mover en la ciudad en transporte público o si tengo que caminar, pues qué bueno... No necesitar, pues, de una mochila. No,
y es bueno ver que utilicen como bien el espacio de la caja. Sí, total. Bien empacado, ¿no?
Sí, es súper bueno. Eso, como una caja chiquita que uno lo abre y es como sigue saliendo juego de esa
sí.
caja.
Parece como payasos salen al final. Sí. Después de que sacas todo, salen los payasos que estaban ahí metidos.
Pero algo, bueno. algo que no podemos decir del tercer juego del día de hoy, ¿cierto?
Pero, en conclusión... Ah, bueno, es muy asequible Red Cathedral en cuanto a jugadores, pues, ya no es... Bueno... O sea, es caro, vale también como 30 y pico de dólares. 30, a ver, yo busco aquí, está 35 dólares.
Uy, en esta economía.
En Amazon lo vi a 48.
Ah, ni idea. Ah, bueno, aquí estoy viendo en Board Game Geek y está a 35 y en eBay está a 27. O sea, está alrededor de los 30, 40 dólares. Sí, yo lo y busqué. Me parece que tiene, o sea, los vale. Vale la pena este juego por esa plata. Entonces, pues yo sí, lo recomendaría.
Yo lo busqué en Amazon. 48,
20. Bueno, a mí, digamos, me gusta mucho que es una, o sea, es una apuesta de DeVir de ya decir, somos editorial también. O sea, no solamente sí. compramos derechos de otros juegos que otra gente hizo y traducimos, sino este juego es DeVir, es diseñado sí. toda la cosa.
Sí, y apostamos
a mí eso me da un poquito pues como de... Antes miedo. De jugarlo, sí. Porque el otro juego que tú, Andy, habías probado, que Polis. Era de DeVir, que era Polis.
Muy regular.
No te gustó, ajá, ¿cierto? Sí. Y a mucha gente le gustó. Y también sí. tenía como ese hype detrás y que era un juego de DeVir. Sí. Y no sé qué. Entonces yo era como, bueno, vamos a ver. Pero sí. sí, estuvo bien.
Y es de un par de diseñadores, pues, o sea, relativamente nuevos, ¿cierto? No, en el mainstream de los juegos de mesa, no, o sea, no tienen más juegos famosos. Entonces me parece muy chévere, también es como aire nuevo, pues aire, como oxígeno al hobby. Entonces ojalá, pues ya hay que seguirle la pista a estos diseñadores porque me gustó.
Listo, entonces el juego que yo traigo hoy es un juego que realmente me pareció muy charro porque pensé que era más viejo.
Ok.
Es del 2015, que es Perfume.
Ah, sí se sentía, sí, yo sí. también me lo imaginaba más viejo, como sí, 2012.
Yo lo compré cuando salió, del 2015.
¿Sí? ¿Mm? Alejo se recuerda, ese día nunca lo olvidará Alejo.
¿Qué? ¿Por qué?
No sé.
No, yo me acuerdo que lo compré porque se lo compré a un amigo acá en Medellín que lo había comprado, pero yo no sé por qué, como que, yo no sé si fue que compró dos o qué, pero me lo vendió, inmediatamente le llegó. Okay. Se lo compré a un amigo.
Bueno, este juego es de 2 a 4 jugadores, es de Queen Games, que es una editorial pues como con trayectoria conocida.
Sí.
No sé si tiene versión en español, no vi. Como que
creo
vieras.
Que no es necesario. Es sí, que no tiene nada.
Sí, no tiene dependencia del idioma. Pues es como aprenderse las reglas y ya.
Ajá.
Y es diseñado por Marco Ruskowski y Marcel Suselbeck.
Uh-huh.
Conocidísimos. Que son los diseñadores, los mismos, es un dúo también.
Ajá.
Que son los que diseñaron Fresco.
Ok.
Que es muy otro parecido, clásico, sí. Es como de ese estilo también, sí. Es como un euro, como colorido, como uh-huh. del Renacimiento, yo no sé, como que les gusta esa época.
Sí. En esa época donde todavía, o sea, eso era lo que se exploraba únicamente en juegos de mesa.
Ajá, era sí. como, sí, como que todos los euros eran como Europa.
Europa renacentista.
Y ese sí. tipo de cosas.
Sí. Felinia, pum.
estuvo nominado... El juego de mesa húngaro del año.
Okay.
En 2016.
En los prestigiosos premios
Hungarian
de...
Board Game Award.
Ajá.
Y sí. se lo ganó.
Yo no me pierdo esos premios.
Uf. Se lo ganó. Uf. O sea, la competencia ese año fue mortal. Pues, o sea, súper tesa, pero...
Qué horrible.
Perfume pasó y les ganó a todos.
Ajá. Ey, por lo menos Hungría tiene. Nosotros, en Colombia no tenemos nada.
Perfumes.
Sí.
Perfumes.
Exacto.
Entonces, ¿cómo se juega? Este juego, pues, realmente yo no lo jugaba hace mucho rato. Pues me gustó como revisitarlo porque es sencillo.
Es pues muy bueno.
Pero rápido. Tiene varias cositas ahí. La idea es que somos perfumadores. No sé cuál es el nombre.
Perfumeros, correcto. Tal vez. No
perfumeros.
Sé.
Perfumistas.
Claro. Todas.
Perfumacionistas.
Todas las anteriores. Estamos haciendo perfumes, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es... como recolectar, son unos dados de colores, entonces hay los dados negros, los dados azules,
diferentes,
verdes,
rojos
y blancos,
morados y morados.
Mm.
Son 5 colores de dados, hay 3 de cada uno y la idea es que uno va a tirarlos para intentar sacar como el perfume. Cada dado tiene...
Sí, es como destilar, o sea, tú compras... estos componentes y vas a destilar las fragancias de ellos. Sí, y puede que se te dañen.
Porque somos muy malos perfumistas.
Horribles.
O sea, es como que eso es como 50-50 veces.
No, pero hay o sea, hay 3 depende. Ingredientes fáciles de destilar.
Y hay,
y hay 2
difícil.
Ingredientes, el negro y el...
Sí, el morado.
El olor y el negro y el olor rojo, morado. Morado.
No. Ah, el olor a morado y el olor a negro son difíciles.
Son más difíciles.
De destilar,
uh-huh. Sí. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo te pareció esta dinámica de los turnos, Santi?
De nuevo, no tiene mucho sentido. Es como uno, el orden del turno es, se da, te da, es cuántas acciones uno tiene como en la fase de acciones, uh-huh. digamos. Uh-huh. Que la fase de acciones en el fondo es decir, quiero tirar tantos dados o quiero de pronto una de las recetas, porque hay unas recetas que son unas tarjeticas que es modo de objetivo.
Sí.
Que son unas recetas de perfume, quiero ver una nueva porque no me gustan las que están. Uh-huh. O coger unas gotas en una fuente.
De agua.
Un agua, sí, es como sí. un agua sí. destilada, yo no sé.
Sí, es como
agua tónica.
Todo es muy extraño en la vida de los perfumistas renacentistas. Sí. Es lo único.
Pero no te viste la película del perfume. O sea, a mí me parece que es muy...
Es muy disidente. Eso sí, es lo que estaba haciendo cual. Realmente.
En que el juego también termina en una gran orgía. No, mentiras.
Esa parte, esa a es la expansión. A veces. La expansión.
Y les spoileé toda la película. Lo siento.
Andy.
Pero eso, a mí me parece interesante eso de que vas primero, pero tienes menos acciones o retrasas tu turno y tienes más acciones.
Sí, es interesante, pero me parece muy charro porque es como, y entonces que es como, yo madrugué un montón.
Y yo lo hizo tres
pero
cosas.
No me rindió el día. No.
Pero espérate, expliquemos cómo funcionan las fases del juego. Y pues,
entonces está esta fase de acciones. Después de esa fase de acciones, uno mismo en su turno elige las acciones que va a hacer, tira los dados para intentar como destilar las esencias. Hay forma de volver a tirar algunos dados, ¿cierto? Gastando las gotas de agua. Porque así funcionan los perfumes.
Sí, el agua vuelve a hidrata la esencia y la puedes volver a tratar de destilar.
Por supuesto, sí. Eso es lo que pasa tal cual. Y lo que uno está intentando es como en esas tiradas de dados, como recolectar lo que te pide una de estas recetas que está ahí. Y una vez la haces, lo pones en tu tablero. Las recetas normalmente son, uno puede hacer como perfumes pequeños o perfumes grandes. Los pequeños están compuestos como por una receta de parte de abajo de perfume y una de parte de arriba de perfume.
Sí, uno va armando como la botellita del perfume.
Sí, y los grandes es como parte de arriba, parte media y parte de abajo. Entonces, uno cuando gane una receta, uno verá como si se compromete para que sea grande o para que sea pequeña. Y cuando completa, pues ya como toda la botella, te dan unas fichas de perfume que lo que uno hace después es vendérselas a unos clientes que quieren ciertas fragancias.
Ajá.
Y hay unos que quieren como triple morado. O sea, sí, es como locos por el morado.
O doble rosa. El negro es como vainilla, ¿no?
Vainilla.
Y es como, el negro, ¿por qué les gusta tanto la vainilla?
Es fascina.
Uno ir por ahí oliendo como pastel.
Sí, ¿no? Ajá.
Hay cosas ahí. Sí. Nosotros no podemos juzgar.
Entonces, mientras más piden y más difícil es como lo que están pidiendo, más puntos dan, y lo que uno está haciendo es eso, sí, recolectando, o sea, vendiéndoles los perfumes para hacer esos puntos, y ya eso es el juego. El juego se acaba cuando hay como varias condiciones, es cuando se acaban las recetas o cuando se acaben
los clientes.
Hay como un cliente por ahí que marca el fin, la última ronda, y ya, eso es todo, pues realmente.
Pero había una fase, pues es que no sé si esta parte se explicó bien, que es al principio de cada ronda. Está el marcador, por ejemplo, si somos tres jugadores, está el de primer jugador, segundo jugador y tercer jugador. No va siempre en el mismo orden, sino que el que tenga menos puntos de victoria es el primero que escoge la próxima ronda. ¿Cuántas?
A qué hora se despierta, sí.
Que es, entre comillas, a qué hora se despierta. Y se supone que el que se despierta primero tiene menos acciones. Esa es la parte que para mí no tiene ningún sentido. Es como, me levanto primero, pero entonces tengo solamente tres acciones. O me levanto de segundo y tengo cuatro, o me levanto de último y tengo seis. Entonces, bueno, pues claro, pues la verdad, sí, si yo descanso más, pues de pronto soy más productivo. Bueno, eso no importa, pero eso me parece importante porque son los, o sea, esas son las acciones que vas a poder usar y el orden en el que puedes vender. Porque también si yo le vendo un perfume de rosas y vainilla a alguien antes que mi oponente, pues entonces ya le niego a esa persona la posibilidad de
vender. A veces hay gente que como que es como despistada y coge las partes de perfume que no le sirven para nada en la última ronda.
Uh-huh. Eso le pasó a Santi.
Estoy levantando la mano.
Totalmente, eso pasa. Es divertido. Pero el juego como tal es sencillo. Fluye rápido.
Sí.
Uno tira dados. Que
es genial.
Que más uno puede pedir a la vida.
Sí. Para mí tiene es esa parte de escoger dados y tirarlas. A mí hay algo como de poder tener muchos dados diferentes, de diferentes como combinaciones de caras, y que el juego me permita como, ay, yo voy a coger este y voy a coger este y los voy a tirar. Eso se me hace súper...
Y además que es súper arriesgado. Entonces a veces uno es como, tengo tres acciones. Quiero hacer esa receta que necesita tres ingredientes exactamente. Entonces lo único que puedo hacer es coger esos tres dados y cruzar y los dedos para que eso salga.
Sí, es súper bueno.
Yo lo he jugado con personas nuevas en el hobby y nos ha ido muy bien. Sí. Mari y yo lo jugamos hace poco con una amiga que nunca había jugado juegos así y nos divertimos.
A diferencia de Red Cathedral, sí me parece que es uno que uno puede... Pues un euro que uno puede sacar cuando haya gente que no haya jugado ningún juego raro. O sea, hasta me parece mejor para la introducción al hobby, me parece mejor que un Stone Age...
Sí, o mejor, definitivamente.
Cierto, mejor que estos, porque es como... Es un...
Es que la idea es muy sencilla. O sea, sí. Y como que todo pasa inmediatamente. Entonces uno en una sola ronda uno dice como... Ah,
no se complica con bobadas. Es lo que tengo que hacer. Pues como que no, tenés que mejorar tu laboratorio y tenés que no sé qué. O sea, sí,
Y es coger estos tres recursos en 20 partes distintas, que cada una es una acción diferente.
Es muy straightforward.
Ajá.
A mí me gusta. Pues hacía muchos años no lo jugaba.
Sí.
Es de esos juegos. O sea, sí, es como bueno también para pa cerrar como una.
Es como zen, exacto. Sí,
es como, es como tranquilo.
No exige mucho de mi cerebro, sí.
Sí, sí.
Y es lindo, ¿cierto? Uh-huh. Es como. Está la fuentecita y es muy bonita.
Tiene una caja inmensa.
Eso sí. O sea,
es de la época de las grandes cajas.
Sí.
La caja es súper grande.
Ese podría caber en la mitad. Exacto, es en la época. Pero yo creo que era. Yo creo que era porque ya habían mandado a hacer millones y millones de cajas.
El tamaño estándar de la caja.
Entonces les decían, no,
diferentes
todo
tiempos.
Tiene que ser. Sí, exacto.
Tiempos aquellos, 2015. O sea, no sabíamos qué iba a pasar después.
No sabíamos que en 5 años todo se iba a ir al carajo, pero sí.
Digamos algo de pronto en contra, yo diría, pues no es en contra, es como algo que no es para todos, es a la gente que le gustan los juegos pesados, este juego
sí, este no es pesado. No es para ti, sí. Si tú quieres un juego que te rete el pensamiento, no es para
sí,
ti.
Sí, este es más como, incluso uno se puede distraer, pues uno, o sea, si hay juego ahí, y uno cuando alguien gana es como así, hiciste mejor estas cosas, uh-huh. Pero también tiene como ese componente de suerte que también ayuda como a balancear entre los jugadores.
Y se mueve rápido, no hay análisis parálisis.
Exacto.
Nada de eso, se mueve muy rápido.
A mí, ¿qué me parece? Lo único para mí es que me gustaría yo poder, poder hacer más perfumes y yo poder elegir bien qué le vendo a quién, ¿cierto? Porque muchas veces yo sentía que yo tenía, o sea, yo hacía el perfume que podía, pues, ¿cierto? Yo como que, listo, yo voy a intentar hacer este, listo. Uh-huh. Y se lo vendo al que puede. La verdad, cuando ya lo lograba terminar, el mercado ha cambiado tanto que yo no escojo a quién se lo vendo. Yo se lo vendo al... O sea, la decisión es obvia. Como que se lo vendo al que está pagando más por estos ingredientes. Yo sé que suena como que así debería ser el juego, pero me parece que si yo pudiera como tener un poquito más de control sobre qué le vendo a quién, de nuevo, estaría complicando un poquito más el juego, pero... Pero me gusta, o sea, eso es
sí,
como...
es que se mueve muy rápido, entonces en el mercado ya desde el principio, ¿quién es el cliente más valioso? Y tratas de ir por eso. Si no lo lograste, ya perdiste esa oportunidad y puede que te quedes con los perfumes que ya no van a valer tanto. Y la cuestión es que hay que venderlos antes de que se acabe el juego, porque al final las botellas de perfume no tienen ningún valor y uno solo puede vender uno extra por turno.
Dos por turno se pueden vender en total.
Eso, entonces eso significa que si te quedas con ellos, grave.
Ajá. Sí, por lo menos yo como lo jugué, era no intentando acumular muchos perfumes, sino como ir vendiendo lo que tenía bien vendido.
Sí,
antes
así
de
es
tener un montón.
La estrategia.
Y si tenía un perfume que en ese momento no había nadie que lo comprara, pues yo no lo vendí, porque uno lo puede vender como ¿cómo se dice eso? Como en descuento.
Sí, en descuento. Que lo vendes como a nada.
Genérico y te dan cualquier cosita. Barato.
Pero la cosa es que eso, uno tiene que estar pendiente de que no se vaya a acabar el juego antes de poder hacer eso, porque si en el último turno no puedes decir cómo vendo estos cuatro, no.
Sí.
Claro. Pero digamos, en algún punto me acuerdo que alguien me dijo como, ¿por qué no estás vendiendo esos así como al por mayor? Y es como, vamos en la mitad del juego, va a salir alguien que me compre esto mejor.
Estaban tratando de ganar psicológicamente ahí.
Sí, no me dejé.
Sí.
Muy bien. Fortaleza.
Sí, a mí me gustó. No sé si dijiste quién lo publicaba.
Queen Games.
Creo que ya Queen ya no existe. Lastimosamente.
Ha cambiado mucho en los
lastimosamente porque, o sea, la calidad de Queen era, pues, o todavía es. O sea, yo tengo ahí la versión de Queen, es espectacular, es supremamente bien hecha.
Sí,
es de esos que desde que uno lo abre, es como las fichas de las matrices salen súper fácil. Que a veces, por ejemplo, me choca mucho que un juego de Fantasy Flight vale $70 y me llega, y a veces sacando una piecita, ¡pum! Se queda pegado y se daña, y es como, hey, no, o sea, me estás cobrando $70 por esto. Pues, mientras que Queen sacaba normal, y uno casi que a la matriz, uno la agitaba y todo salía fácil. Era como, ¿qué pasó con esa época, por Dios?
Tiempos aquellos.
Estamos muy nostálgicos.
Sí, total.
Recordando que era de nosotros en el 2015, que era de la mesa.
Sí, total. Otra cosa, estábamos haciendo videos. Otra cosa que me encanta es el tema. Yo sé que es un euro y tal vez se siente como, pero no sé, para mí no se siente tan lechugas hidropónicas, pues yo siento una conexión entre tema y mecánicas. Yo estoy mecánicas, de acuerdo,
sí, es...
No muy fuerte, pero la hay.
Pero sí, porque es que mira que de todas formas el juego y la manera como está distribuido el tablero te muestra como una progresión de acciones. Empiezas uh-huh. por abajo, cogiendo sí. los ingredientes que vas a destilar para hacer las esencias, unes las esencias para crear los perfumes, vendes los perfumes y se ve ese orden sí. de manera muy lógica.
Y el tablero es muy, mucho. El tablero es muy bello, entonces el agua se coge en la fuente de la
el agua tiene puntos secretos.
El agua, y entonces, pues no sé, como que, no sé, a mí sí me como pareció que uno a veces
coge el balde con agua y le sale con monedas.
Le sale con tres monedas de oro.
Y para mí es un tema que yo no sé por qué no se explora más, porque me parece súper fascinante todo este mundo de las esencias, ¿cierto? Uh-huh. Y sobre todo hoy en día tan famoso que están los aceites esenciales.
Ajá, ahí está. Ahí está el juego.
Porque no se sigue explorando. Y lo otro que voy a decir, o sea, otro juego para el que le guste este tipo de cosas. De temáticas, pero quiera más reto mental, pues está Rococó, que para mí es como, van como en la misma época, uh-huh. Tocan como ciertas fibras temáticas muy similares y es mucho más retador. Entonces creo que es como, no sé si la parte 1 o la parte 2, pero sí como on fire, pues como
Rococó es de vestidos, ¿sí?
Rococó
sí,
es perfume Tokyo Drift.
Uno podría hacer una tarde renacentista.
Uy.
Uy.
Y que todos tengamos que vestir barroco, de forma barroca. Vestido
barroco y mirar feo. No sé por
y
qué.
Y oler
con abanicos.
Sí. Oler todos, o sea, para llegar a esa tarde hay que, no nos podemos bañar durante una semana y hay que llegar súper perfumados.
Ya mismo pido el pachulí.
No quiero jugar.
Para disimular los olores corporales.
Y realmente, o sea, no va a haber juegos de mesa, sino que vamos a hacer perfumes, después vamos a hacer vestidos. Y después no sé cuál sería el tercero.
Qué terrible plan.
La tercera época del Renacimiento.
Cuéntenme para eso, o sea, ténganme en cuenta.
Bueno,
para
ya saben, les estaremos contando cómo nos va con esa tarde.
Ya para terminar entonces, el momento...
Como siempre, todos lo saben.
El momento que todos estábamos esperando.
Más inventado, más hidropónico.
No hemos inventado nada.
Planeado siempre.
Recuerden que nosotros escogemos estos juegos no necesariamente porque son los únicos tres juegos que jugamos esta semana.
Oye, no.
Sino porque hay un hilo conductor para estos tres juegos.
Este es el momento de que pausen el podcast y anoten el hilo conductor.
Sí, lo que ustedes creen que es el hilo conductor. Y lo comparamos. ¿Quién quiere arrancar con su hilo conductor?
Yo quiero salir de eso.
Dale. Sí, hágale.
¿Cuál es su hilo conductor?
Mi hilo conductor es que todos los juegos eran de arquitectura.
¿De arquitectura?
Sí, teníamos Tokyo Jutaku, que era claramente...
Arquitectura, pues, sí.
Arquitectura. Red Cathedral, tal.
Arquitectura, sí.
Y el último era arquitectura de esencias, ¿cierto? Entonces era como un perfumista.
Arquitectura de lechugas hidropónicas.
Es un arquitecto exacto. de olores.
Cuando las lechugas se vuelven arquitectos. Okay. Ese es tu hilo conductor.
Lo es, la arquitectura. Pues,
no es tan diferente del mío, porque
pero sí, lo entiendo, sí.
Para mí todos los tres juegos denotan un proceso de construcción. Aparte de fases, porque en todos uno, mira que uno toma ingredientes, uno con esos ingredientes construye y quiere entregar un producto terminado. En los tres se ve eso.
Ok, acabas de describir todos, absolutamente todos los juegos.
No todos. Por ejemplo, Pandemic no.
Ok, sí. Eso puede ser un tema para otro.
Prepárense episodio. Para esta pelea.
Acaba.
En el ring.
Vamos a empezar a tirar cosas.
Para mí, mi hilo conductor son los excesos. Pues es como excesos en todo sentido. Como la catedral, que hay más excesivo que una catedral. Pues es como vamos a gastarnos todos los recursos en una catedral y adornarla.
Que hay más excesivo que una casa minimalista japonesa en espacios reducidos pues con un solo...
O sea, es tan excesivo el gasto pues y la manera de crecer la población en Japón que les toca recurrir a eso.
O sea, es tan excesivo que ya dio la vuelta completa. Ya, tiene sentido.
Ya went full circle. Y pues los excesos del Renacimiento y del Barroco en realidad a partir de aromas. Y I'm sticking to my story.
No me critiquen. No cambiaría nada. Tal cual.
Acá no criticamos.
Bueno. Bueno, y eso fue todo por hoy en esta semana en Jugando en la Mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por seguir siempre y comentarnos todo lo que sea que se les ocurra cuando estén oyendo estos episodios. Nos encanta que nos dejen sus comentarios, que nos digan ustedes qué piensan. De pronto, ya sea con el hilo conductor o con lo que ustedes piensen, su opinión acerca de cualquiera de estos juegos. Recuerden que la mejor manera de apoyarnos es seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos como arroba la mesa medellín en Instagram, en Facebook, en YouTube, y compartirle estos links y estos episodios a todas las personas que ustedes crean que les puede gustar y se pueden beneficiar de esto.
Si ustedes quieren encontrar toda nuestra información en un solo lugar, sería nuestra página web de www.lamesa.club. Ahí están todos los episodios del podcast, todas nuestras publicaciones, e incluso desde ahí lo pueden escuchar sin tener que descargar nada más.
También recuerden que en la descripción del episodio va a estar alguna de las cosas que mencionamos, posiblemente o no, nunca, es súper aleatorio, no sabemos. Puede que haya un link de una encuesta. Y si hay eventos u otro tipo de información, para que estén pendientes.
Entonces, sin más, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Andrés.
Yo soy Alejo.
Y yo soy Santiago.
Chao.
Chao.